centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, último programa del año 2020, esta vez para hablar de lo que fue la victoria del Arsenal frente al Chelsea, fecha número 15 de la Premier League, victoria 3-1 para el equipo de Mikel Arteta, con goles de Lacazette, Granit Xhaka y Bukayo Saka, completando entonces el marcador Gunner, descontó Tammy Abraham sobre el final del partido y una victoria para el Arsenal, un poco de aire fresco entre tanta malaria, entre tanto malo resultado. El Arsenal logró cortar una racha negativa bastante extensa y también preocupante a nivel rendimiento, con un triunfo en el que se lució, me parece, a nivel funcionamiento, un poco también teniendo en cuenta de que Chelsea no hizo un gran partido, pero Arsenal me parece que mostró fortalezas y sobre todo una nueva cara, ¿no? Una cara renovada, un aire fresco, a partir de jugadores jóvenes, que me parece que era un poco lo que nosotros estábamos pidiendo, lo que el equipo necesitaba un poco de frescura, y creo que lo consiguió con el ingreso de algunos chicos de nuestra academia, así que muy contentos por ello, ganándole también a un rival al que siempre le queremos ganar, porque Chelsea es un club muy antagónico en cuanto a filosofía y a tradiciones. Con lo que es Arsenal, entonces también es un resultado especial para nosotros. Desde eso, ganar un derbi de Londres también es importante y me parece que esta puede ser también la plataforma para poder seguir creciendo, para poder mejorar, para poder a partir de ahora cambiar un poco la mentalidad y un poco el factor anímico dentro de un vestuario que venía bastante golpeado y poder sacar mejores resultados en lo que es la Premier League, que viene bastante, bastante pareja y bastante agitada. Mi nombre es Rodrigo Duben, le doy la bienvenida a todos, ya sea si nos están escuchando a través de las distintas plataformas de los podcasts o si nos están viendo a través de YouTube. Hay lugar para todos ustedes, hay lugar para todas sus preguntas, para todas sus consultas, que las vamos a estar respondiendo al final del programa, como siempre. Y como decía, en este último episodio de 2020, ya despidiendo el año también, nosotros haciendo nuestra última presentación de este calendario, vamos a estar lógicamente también la semana que viene dándole un nuevo inicio, un nuevo año calendario a este proyecto. Le doy la bienvenida al resto del equipo, hoy sin Agustín Devoti, pero con Mati Terzic. Mati, bienvenido, ¿cómo va?
¿Qué haces, Rodri? Bueno, contentísimo, después de dos meses vamos a hablar de una victoria, sí, y una gran victoria, por cierto. Me gustó eso que marcaste de los jóvenes y de la diferencia que marcaron en ese 11 inicial. Y quiero escuchar qué tiene para decir Seba del planteo de Arteta, porque hay algunas cosas que me parecieron muy, muy interesantes.
Le doy la bienvenida, entonces, no lo demoramos más. Seba Gálvez, bienvenido a este nuevo episodio.
Hola, Rodri, hola, Mati. Hola, amigos que están detrás de los micrófonos esta vez. Bueno, la verdad que sí. Un partido interesantísimo, el equipo. Muchas variantes ya vamos a estar profundizándolas, pero la verdad es que deja el buen sabor de boca, como tú dijiste, Rodri, ganarle a Chelsea, ¿no? Mira, diré que hemos ganado muy poco, pero las últimas dos veces que hemos ganado las ha sido contra el Manchester United y contra Chelsea, así que sí. Bueno, algo importante ahí.
Mirá lo loco que será este 2020, ¿no? Un año que puso al mundo patas para arriba, como decimos, ¿no? Con la pandemia, con muchos sucesos que la verdad que nos sacudieron. Que el Arsenal ahora gana los partidos que antes no ganaba y pierde los que solía ganar. Estamos en una dinámica bastante inusual, ¿no? Bastante sí. Atípica. Pero bueno, como decía Seba, el último partido que había ganado Arsenal por la Premier League había sido en Old Trafford. Registraba muchos resultados negativos. El equipo, la verdad, que no, nos había generado bastantes preocupaciones. En el medio también el Arsenal queda eliminado por la Copa de la Liga. Jugamos entre semana frente al Manchester City, pueden ir a ver si quieren a nuestra cuenta de Instagram el vivo post partido, donde analizamos un poco y leímos comentarios lo que fue ese rendimiento del equipo de Pep Guardiola, quedando afuera de esta competición en cuartos de final, y así llegaba Arsenal a este partido con Chelsea, ¿no? Como decimos, entre lo que fue Old Trafford y este partido en el Emirates, el Arsenal la verdad que había tenido muchos resultados negativos, muchísimos, solamente dos empates, que uno que rescató ante el Leeds United y el que rescató ante Southampton en el Emirates jugando con un partido, con un jugador menos, perdón, pero cinco derrotas muy dolorosas, porque fueron ante equipos que también el Arsenal capaz podría haber ganado, como por ejemplo Burnley, habitualmente un rival que es inferior. Perdimos el derbi del norte de Londres ante el Tottenham. La derrota con Aston Villa fue bastante dolorosa y traumática. Me parece que eran resultados que nos venían golpeando y llegábamos a Chelsea, la verdad, yo les soy sincero, sin mucha esperanza de nada. Y cuando vi, me parece, la alineación inicial, del medio hacia atrás también tenía bastantes dudas, sobre todo porque, bueno, el reemplazante de Gabriel, que quedó afuera tras su expulsión ante Southampton, era Pablo Marí, que es un futbolista que a mí me parece que tiene cualidades, porque es un central zurdo, tiene buen manejo de pelota, en los duelos individuales es bueno, tiene la verdad que herramientas para poder ganar bastantes duelos, pero es un central muy lento para la Premier League, ¿no? es un jugador que todavía no está al ritmo del fútbol inglés y que me deja bastantes dudas. Y después la vuelta de Granit Xhaka, también, después de su episodio, de todo lo que lo hemos criticado, y la verdad que insistimos, más allá de que jugó un buen partido ante Chelsea, insistimos de que quizás no es el mediocampista indicado para liderar este medio de campo del Arsenal, y me parece que también, ¿no? Decíamos otra vez Xhaka en ese medio campo, teníamos ciertas dudas de cómo iba a funcionar, pero del medio hacia adelante la verdad que se abría una luz de esperanza fuera del túnel. Bukayo Saka como extremo derecho, Smith Rowe haciendo su segunda titularidad en Premier League, nada más y nada menos, un jugador muy joven al que le tenemos mucho cariño, porque la verdad que tiene mucho talento, pero que tiene tan poco rodaje en lo que es la elite del fútbol inglés. Esta era su segunda titularidad en toda su carrera, su tercer partido en Premier League, y nada más que haciéndose cargo de ese mediocampo frente al Chelsea. Gabriel Martinelli, que desde que volvió, ¿no?, jugó unos 45 minutos espectaculares en el partido de Copa de la Liga, y Lacazette liderando el ataque. Entonces, a mi entender, yo, o por lo menos mis sensaciones eran, del medio hacia atrás, muchas dudas, del medio hacia adelante, la verdad que tenía un poquito de esperanza de que el equipo pueda ofrecer algo diferente, y por suerte así fue, Seba, ¿no?, para darle un poco de paso al análisis táctico. ¿Cómo lo viste vos?
Sí, Rodri, es efectivamente lo que tú decías, ¿no? Prácticamente era rezar para que de medio campo hacia atrás se mantenga la estructura y de medio campo hacia adelante haya fluidez, que la hubo. Prácticamente el cambio más para así puntual de Arsenal para este partido contra Chelsea fue que Arteta volvió a jugar con 4-2-3-1, ¿no? Había venido de dos partidos que había vuelto la línea de 3-4-3, el partido contra Everton y el partido contra Manchester City. Y creo que este ha sido un triunfo con un sabor distinto, porque también el equipo se comportó de una manera más distinta y una manera más Arsenal, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Y creo que para empezar, lo que tú puntualizas es muy claro, ¿no? O sea, Arsenal jugó con un 10 que sí se siente 10, ¿no? Es un jugador que permuta ahí en la media luna, detrás de los mediocentros, lo tuvo a Kanté prácticamente salido del partido, tanto así que tuvo que entrar a Jorginho en el segundo tiempo para que Kanté ocupe una posición interior, porque la verdad que los movimientos de Smith-Rowe, ya habíamos hablado la semana pasada sobre un poco de que los movimientos de Smith-Rowe eran muy interesantes, que había ver cómo era, cómo se comportaba con el balón, y la verdad que lo hizo muy bien, ¿no? Arsenal estuvo probando, hemos visto acá mucho tiempo, con Lacazette de 10, se jugó también Willock de 10, en su momento también jugó un partido, me parece, William de 10, y ninguno de ellos
nadie
encajó, y me parece que Smith-Rowe ha ganado muchos boletos en este partido, sí, ¿no? Para empezar, sí, creo que lo más fundamental acá que pude ver es que esta vez ambos laterales prohibieron la amplitud, no era un lateral y un extremo, eran los dos laterales, tanto Tierney como Héctor Bellerín, eran los que proveían la amplitud, porque hemos visto a veces que Kieran Tierney era un poquito de repente que estaba más abierto por izquierda, pero Bellerín se metía más al medio y hacía las diagonales por dentro, ¿no? Esta vez no fue así, esta vez el que se estuvo más interiorizado, por así decirlo, fue Bukayo Saka, la verdad, y también con Gabriel Martinelli, ¿no? Los dos se metían un poco al medio para generar esa superioridad numérica en medio campo, y entre los tres más a Smith-Rowe, la verdad que hicieron muy, muy buenas cosas, ¿no? Sí. Otra cosa también interesante es del Arsenal fue, el sector izquierdo, ¿no? Como Martinelli con Tierney, la verdad que se comprende muy bien la labor que tiene cada uno, se sumó también a esa vorágine Smith-Rowe bajando y tratando de encontrar en la espalda de Reece James, o meterle del 1-1 con Reece James a Kieran Tierney, que la verdad ganó muchos muchos balones y ganó muchas jugadas contra el lateral derecho de Chelsea, que la verdad es muy bueno, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido Arsenal encontró por ahí una fórmula para poder profundizar y poder ser más punzante ante Chelsea, y lo consiguió. Por otro lado, también quiero hablar un poco de la manera en que Arsenal presionó, porque me parece que también fue un partido en el que presionó mejor.
Muy bueno.
Porque también estaban, como dije, mejor racionalizados los espacios, ¿no? O sea, la verdad que la repartición de espacios fue muy buena. En ese sentido, creo que Arsenal tuvo bien claro qué hacer contra el medio campo de Chelsea, que siempre juega con tres mediocampistas. Esta vez jugó con Kanté como medio centro, Mount a la izquierda y Kovacic para la derecha, ¿no? Entonces Arsenal en esta ocasión prácticamente jugó en, o sea, quedaba muchas veces sin balón, estoy hablando, en un 4 contra 3, ¿no? Acá lo tengo notado, 3 contra 3 medios, es decir, los 3 que mencioné de Chelsea, claro. Contra Smith Rowe, contra Xhaka y contra el Neni, pero no quiso que el Neni, Arteta no quiso que el Neni se comprometa tanto para no perder la estructura, y ahí es cuando aparece la figura de Xhaka, que prácticamente estuvo en la nuca de Mason Mount, que sabemos que es un jugador muy importante para Chelsea, prácticamente es el nexo entre volante y ataque. Creo que en ese medio campo Arsenal ganó bastante, siempre tenía al Neni suelto ahí como para poder mantener la estructura, y si es que había algún cortocircuito entre los jugadores iba a subir un par de metros para recuperarle el balón, ¿no? Otra cosa importante también es que Arsenal presionó, acá lo tengo notado, 42 veces a Chelsea en su campo.
Es el
mayor número de intentos de presiones de Arsenal en toda temporada. Y esto habla muy bien de cómo estuvo organizado el equipo y cómo entendieron bien sus roles, ¿no? No solamente con balón, que también fue, Arsenal no fue una ráfaga de ataques y ataques silbanados, pero sí lo hizo muy bien, pero creo que sin balón estuvo aún mucho mejor, ¿no?
Sí, muy buen
Chelsea
trabajo.
Completó menos pases cortos que en todos sus partidos menos uno, que fue contra Leeds United, que sabemos que es un equipo que presiona muy, pues, muy bien, ¿no? Entonces esos datos me parecen interesantes para poder en contexto lo que fue Arsenal, y también rescatar la figura, y acá vamos a hablar un poco también de los jugadores que hemos, por así decirlo, machacado mucho, Lacazette, ¿no? O sea, Lacazette la verdad que estuvo con mucho menos trabajo a su espalda, la verdad que con esos tres jugadores que he mencionado, los jóvenes, prácticamente tuvo que ser la figura, la última figura, ¿no? En ataque, y la verdad que lo hizo muy bien. También a veces el desgaste de Lacazette hace que también a veces no llegue muy bien a las últimas jugadas, y esta vez no fue así,
dosificó
mejor sus energías.
Claro.
Exactamente. Y bueno, lo otro fue la figura también de Granit Xhaka, que hemos hablado acá, al cansancio, la verdad, un jugador que yo siempre digo, ¿no? Que es la contradicción andante, ¿no? Xhaka es un jugador que para mí es importante en Arsenal, y Xhaka es un jugador que también es pasado de Arsenal. O sea, esas dos premisas, por más que pueden ser contradictorias,
conviven.
¿Por qué? Porque Xhaka es un jugador que, como está constituido Arsenal, ese mediocentro de salida, por así decirlo, es el que tiene que empezar las jugadas, y bueno, él tiene muy buen pase, ¿no? Pero obviamente creo que las deficiencias al final se lo comen. Entonces creo que, a ver, este planteamiento de Arteta maquilló un poco las deficiencias del equipo, aprovechó las chances, y creo que ha dado un impacto positivo desde el punto energético, interesante la inserción de Smith Rowe, de Saka junto a Smith Rowe, y también a Martinelli, la verdad que, y obviamente sumaba a Tierney, que la verdad que fue uno de los mejores partidos que le he visto que era en Tierney, ¿no? Entonces creo que el impacto positivo que generó el cambio de Arteta, sabiendo que ya había cambiado para intentar conseguir puntos prácticamente, como lo dijimos acá, como manotazo de ahogado, volver a la línea de cuatro y jugar con ese enlace que tanto pedimos y tanto anhelamos en Arsenal, la verdad que le rindió frutos, y creo que esta es una manera también de entrenador de decir, ¿sabes qué? Estamos acá para confiar en los jóvenes, que obviamente son el futuro del equipo, entonces vamos a probarlos ahora, y creo que a partir de ahora la clave está en si va a mantener esto, ¿no? Porque hablamos de Mirro, hablamos de Saka, hablamos de Martinelli, pero no nos olvidemos que Martinelli viene de una lesión muy larga, y Smith-Rowe también viene de una lesión larga, y no creo que se vaya a jugar tantos partidos, pero me parece que al menos la estructura, en ese sentido, creo que el Arsenal ha ganado dos jugadores muy buenos para poder afrontar mejor los partidos que vienen.
Sí. ¿Sabes que me quedé pensando, Seba, esto que marcaste vos al principio de lo de Tierney y Bellerín, de que fueron laterales clásicos, laterales como Robertson y Alexander-Arnold, por ejemplo, que van por afuera, van todo el tiempo. Y no es como, hoy leí a la mañana un artículo de las posiciones de Martinelli y Saka, y cómo Lacazette y Smith Rowe se iban moviendo de acuerdo a las posiciones que agarraban el brasileño y el inglés. Entonces, con tanta gente ahí en el medio del campo, Es obvio que Chelsea se va a preocupar por ocupar esa zona. Entonces se quedan claramente los carriles abiertos para Bellerín y para Tierney. Claro, evidentemente claro. El espacio estaba ahí, porque el primer tiempo Arsenal lo ganó por ahí. Digo, sí. El gol de Tierney, el penal a Tierney llegó por un costado, un buen pase de Xhaka. Lo mismo el gol de Saka llegó por una buena contra que se generó por derecha. Sí. El tiro libre también, digo, el tiro libre que clavó Xhaka en el ángulo. También fue después una muy buena elaboración de varios pases en una salida muy...
Que hicieron
muy...
una falta a Saka, ¿no?
Sí, muy muy bien. Entonces es como Arsenal sobrecargó el centro para aprovechar las bandas, pero al mismo tiempo jugó por ahí. Digo,
exacto.
No nos acordábamos lo que era tener un jugador que la tomara en esa zona, se diera vuelta, se la diera un compañero y pidiera la devolución. Y esta sociedad entre Tierney y Martinelli me encantó. Lacazette haciendo lo suyo y no teniendo que bajar hasta la mitad claro. de cancha y estando ahí molestando a los dos centrales que son bastante grandotes, hizo bien su trabajo. Entonces creo que esto que decías vos, Seba, de Arteta encontró una fórmula para disminuir las deficiencias de sus individualidades y potenciar al equipo. Lo hizo con Xhaka, lo hizo con Pablo Marí, que como dijiste, que Rodri decía que es muy lento, pero así todo no lo sufrimos en ese sentido,
porque
cuando hubo que defender en bloque bajo, Arsenal lo hizo bien. Digo, en ese sentido, Holding y Marí son, si querés, hasta una buena pareja de centrales para un equipo en la posición en la que juega Arsenal. Digo, un equipo que está 15º en Premier, que lo cagan a pelotazos todos los partidos, Holding y Marí van a sacar muchas de esas pelotas. Y así claro. lo hicieron ayer cuando llegó Chelsea. Chelsea no pateó al arco, la verdad. Leno tuvo alguna que otra rajada, el penal... y nada más.
Sí.
Entonces, defensivamente Arsenal funcionó bien, como en esos primeros tiempos de Mikel Arteta, en los que el conjunto soluciona los problemas individuales de sus jugadores, y en ataque vimos algo que no habíamos visto que hace 2-3 meses, la dinámica, los movimientos, las combinaciones, Saka jugando por derecha y asociándose maravillosamente bien con Smith Rowe sí. corriéndose hacia los costados y haciendo jugar a sus compañeros, digo, son... obviamente puede ser que estemos exagerando y subiéndonos al caballo cuando está todo bien y decir que esta es la forma de seguir hacia adelante, me parece lo más sensato. El tema es la mano forzada de Arteta para que ni Luis ni William estuvieran en el plantel, porque eso no fue decisión del técnico, fue porque estaban enfermos.
Claro.
Y lo mismo de Gabriel, contacto estrecho de alguien que dio positivo por COVID-19, se va a perder un par de partidos más, entonces... la mano forzada del técnico lo obligó a ir por este camino. Como dijimos más de una vez, a veces los equipos se encuentran, aparecen. A veces claro. las estructuras se encuentran y aparecen, digo. Pero al mismo tiempo tenemos el problema de que no pueden jugar todos los partidos Martinelli, Saka y Smith Rowe, porque Saka es el que más jugó en el último año, Martinelli recién, como decía Seba, recién vuelve, y Smith Rowe es bastante frágil en ese sentido. Entonces, hay que ser pacientes, hay que tener templanza para ver qué decisiones toma el técnico para el partido de este martes, pero estamos todos de acuerdo en que vimos algo muy positivo el sábado.
Sí, la verdad que fue un partido para destacar. Yo creo que hay que partir de la base hay que tener en cuenta de que Arsenal tuvo un funcionamiento bastante eficiente, a su vez tuvo esa cuota de suerte que le faltó muchas veces.
Sí, totalmente.
Y Chelsea todo lo contrario, tuvo sí. un partido de mediocre para abajo y a su vez careció de esa fortuna que quizás tuvo en algún momento. Yo creo que todo eso confluyó en una gran victoria de Arsenal. No le vamos a sacar mérito, me parece, al buen planteo que hizo Mikel Arteta y a cómo las piezas fueron acomodando, ¿no? el ingreso, sí. como decimos, de Smith Rowe. Y también la inclusión de Martinelli en el equipo, que Saka juegue como extremo derecho, que es una posición que no ocupa habitualmente, como todo hizo que el resto de las piezas se acomode más, porque al vos tener a Saka de extremo derecho, sabés que no te va a dar la misma amplitud que te puede dar Pepe, porque no es su pierna habitual, no es su perfil predilecto, entonces la amplitud la tuvo que dar Bellerín, eso también hizo que los dos laterales sean los que van por fuera. Me parece que fue todo un círculo virtuoso que hizo que Arsenal pueda ganar el partido.
Exactamente.
Coincido con lo que decía Seba, que me parece que hubo un gran trabajo sin pelota, sobre todo a nivel defensivo. Me parece que Arsenal presionó muy bien. En salida, me parece que hicieron muy buen trabajo, muy coordinado Smith Rowe y Lacazette, porque hubo uno iba sobre Kanté y el otro iba sobre el central que tenía la pelota.
Sí.
Y así iban moviéndose y fluctuando, ¿no? Hacían como esa basculación.
Me parece que con el otro.
Sí. Y Martinelli saca con los de afuera, ¿no? Con sí. Richard y con Chilwell. Me parece que ese movimiento funcionó muy bien, Chelsea lograba a veces superar, obviamente, esa línea de presión, y ahí es donde tenía que aparecer el Neni, Xhaka, que estaban con los interiores, con Kovacic y con Mount. Después, obviamente, los atacantes de Chelsea, que también son muy peligrosos. Pero me parece que ese trabajo se hizo muy bien. De hecho, hay una estadística muy buena sobre Smith Rowe, que todos destacamos, lógicamente, sus aspectos ofensivos y lo bien que se movió, sobre todo desde el centro a la izquierda, liberando espacios, arrastrando marcas, poniendo a Martinelli uno contra uno contra Reece James. Me parece que hizo un gran trabajo, pero a nivel defensivo fue muy bueno. De hecho, fue el que más pelotas recuperó de todos sus compañeros durante los 65 minutos que estuvo en canchas. Fueron 6 pelotas, recuperó Smith Rowe. Es un montón. 6 pelotas recuperadas es un montón, y me parece que es una muy buena estadística para retratar lo que fue su partido. Y después Arsenal a nivel ofensivo, me parece que lo hizo muy bien construyendo por las bandas, sobre todo por la izquierda. Chelsea presionaba bastante arriba, ¿no? con ese tridente de ataque, ¿no? Con Tammy Abraham, con Werner y con Pulisic, sobre los tres jugadores que ponía Arsenal en salida, que eran Holding, Marie y el Neni, que se retrasaba un poco. Eso entonces hacía que las bandas de Arsenal estén libres y que Bellerín y Tierney tengan la posibilidad de combinar tanto con Saka como con Martinelli para generar un 2-1, una superioridad numérica sobre los jugadores de Chelsea que iban por los laterales, ¿no? Sobre Reece James y sobre Chilwell. Eso me parece que fue un poco lo que donde estuvo la clave del partido. Hubo en un momento un ajuste de Lampard, más allá de los cambios.
Sí.
En un momento mandó a Werner sobre la derecha porque se dio cuenta que Tierney estaba haciendo un muy buen trabajo ofensivo ahí y quiso ver si lo podía frenar. Pulisic ahí fue a la izquierda, Mount pasó a jugar un poco más por el centro, pero me parece que en ningún momento le encontró la vuelta, ¿no? Lampard al partido.
De vuelta,
sí, me parece que ahí Arteta ganó la partida, sí. Y yo creo que bueno, que después intentó con cambios, ¿no? Metió a Hudson Odoi y lo sacó a Timo Werner, que a nivel defensivo no colaboró, no pudo nunca frenar a Tierney ni a Bellerín, siempre los corría atrás. Y a nivel ofensivo en ataque tampoco pudo generar mucho. Un gran partido, me parece, de Rob Holding, las veces sí. Que estuvo aquí mano a mano en los duelos individuales con Werner, que es un jugador muy peligroso porque es muy picante, muy rápido, con el balón en conducción, es prácticamente imparable, tiene una potencia descomunal, y me parece que Holding lo amargó muy bien, así que muy destacable esa labor. Y después, bueno, me parece que bueno, Arsenal se encontró lógicamente con el gol de penal de Lacazette, bien pateado. El gol de Xhaka de tiro libre es una locura, la verdad. Vamos. Que pocas veces...
Inesperadísimo, además, nadie se lo esperaba.
Pocas veces hemos visto goles de tiro libre de un jugador del Arsenal de esa magnitud, sí. O sea...
No me acuerdo del último.
Yo creo que uno de Pepe de Europa League, ¿no?
Laca contra el Valencia.
El que tenemos relatado por Gustavo Sima en nuestra apertura, sí, ese es de tiro libre de Pepe.
Sí.
Pero no muchos más en este ciclo, ¿no? De Arteta. Yo no recuerdo, la verdad, un gol de tiro libre de esa magnitud. La verdad que la pegada de Xhaka, por suerte, apareció en el momento justo. El gol de Saka, que bueno, después podemos discutir si fue centro o probó al arco.
Ahí
con pierna derecha.
Me quedo con la cara de Mendy cuando entró la pelota.
Fue un golazo espectacular. Así que la verdad que fue redondeando un poco lo que es mi aporte. Creo que fue un gran triunfo de Arsenal. Los problemas no están solucionados, pero creo que me parece que fue un partido para darse cuenta que el problema quizás no sea Arteta, que el problema tampoco es el sistema, sino que es encontrar las piezas, que es tratar de darle un nuevo aire al equipo, ¿no? Un poco de frescura, jugadores que tengan hambre, Smith Rowe, como digo, ¿no? Un jugador
Martinelli,
que aporta en ataque y defensivamente también se la jugó. Martinelli, que sabemos que tiene, es un chico que además de cualidades, tiene unas ganas de jugar al fútbol ese pie. Unas ganas de demostrar el talento que tiene. Es impresionante, pues juega con unas ganas, porque juega con ganas de demostrar que se puede comer al mundo, que es un talento futbolístico enorme. Y eso es la verdad que le hace falta a un equipo, porque levanta al resto. Todo el resto también se contagia de eso.
Totalmente.
Así que la verdad que me pone muy contento, la verdad, que Arsenal haya logrado esta victoria, y sobre todo, como digo, con esa frescura, ¿no? Con jugadores que sabemos que no están dentro de esa parte tóxica del vestuario, ¿no? De esa parte nociva, de los jugadores que ya saben que se van a ir, de los que no rinden porque no encuentran su lugar, sino que, al contrario, quieren demostrar, quieren ganarse un lugar, todavía tienen mucho camino por delante y quieren empezar a recorrerlo y quieren empezar a hacer sus primeras armas en el fútbol, y me parece que eso es lo que me quiero quedar, ¿no? En esta victoria de Arsenal.
Sí, Rodri, para comentar un poco lo que decía Mati, que me parece interesantísimo que Arsenal atacó más por el medio, y es verdad, Esta vez Arsenal no tuvo tantos contragolpes, si recuerdan, o transiciones rápidas, no tuvo tantos, sino controló más el balón, o sea, tuvo toques más posicionales, por así decirlo, ¿no? Tuvo 10 por izquierda, 9 por el medio y 3 por derecha, ¿no? Entonces que sean 10 por izquierda y 9 por el medio, la verdad que dice que
Arsenal...
Es casi la misma cantidad. Entonces me parece que Arsenal, en vez de hacer esos contragolpes rápidos o de repente intentar jugar el balón más rápido... Creo que Arsenal mejoró en la progresión, por así decirlo, ¿no? Y hablan ustedes de la pareja Marie Holding. Ambos son defensores natos, ¿no? No le puedes pedir más que eso. Más que defender la cueva, más que defender su zona. No le puedes pedir tampoco un poco ese balón en salida largo. Aunque Pablo Marí lo demostró un poco en Flamengo, pero no lo demostró en Arsenal.
No.
Me parece que también ahí en ese momento Xhaka entiende que él necesita hacer esa labor. Claro. Y se siente más importante, ¿no?
Se siente más importante.
Exactamente. Y otra cosa que tú decías, Rodri, el Neni, ¿no? Que el Neni a veces se metía, bajaba un poco más a la derecha, como habíamos acotado hace muchas semanas. Que la verdad que eso era un automatismo que Arteta estaba queriendo hacer, a veces salía, a veces no salía. Y creo que, a ver, quiero dejarme entender, ¿no? O sea, creo que Arsenal ha vuelto a lo básico. O sea, me parece que yo me quedo con eso, ¿no? O sea, sin complicarse y tener tanto cerebro táctico y quemar... autosuficiencia, sino como que ha vuelto a lo básico, pero hay algunas cosas...
Los dos laterales por fuera, los movimientos más básicos.
Ese movimiento, por ejemplo, que tú marcas del Neni, que se recoge y se pone al costado de Holding, saca, se mete al medio y Bellerín amplía, creo que eso ya lo habíamos visto en algún momento y me parece que está muy, muy bueno eso porque Arsenal, como bien digo, volvió a lo básico, pero hay algunas cosas que las ha rescatado y las va añadiendo al juego, ¿no? Entonces me parece que eso es lo más importante de esto y también... Quiero recalcar también el tema de los centros, ¿no? Habíamos hablado que Arsenal por 2-3 semanas se convirtió en un equipo que tiraba mil millones de centros al área y casi ninguno era conectado. Sí. Pero esta vez la verdad que hubieron 15 centros, no todos centros aéreos, sino también centros rasos, o centros shots, como se dice. Y la verdad que la mayoría lo hizo Tierney, ¿no? Pero con sentido, o sea, no puede tirar la bola por tirar, sino fue más a buscar un pase fuerte para que pueda conectar. Y creo que esa manera es la que Arsenal puede poder también tener una variante distinta en ataque, porque estamos viendo que estamos aprovechando muy bien a Kieran Tierney, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Arsenal ha vuelto a lo básico, se siente un poco más cómodo en el equipo, más fluido, ¿no? No ha sido algo espectacular, extraordinario, como para aplaudir, pero la verdad que Arsenal se siente mucho más cómodo en eso. Y yo recuerdo que cuando fue después de esa derrota contra Tottenham, que también Arsenal fue superior, pero al final no termina traduciéndolo en el marcador, a mi parecer. Yo dije que Arsenal te tiene que seguir jugando de la misma manera porque me parecía que era la mejor manera de jugar Arsenal 4-2-3-1 y me parece que en ese momento yo veía cosas que el equipo intentaba pero no le salía, ¿no? Obviamente era un tema de cambiar intérpretes, ¿no? Y ahora estamos viéndolo. Entonces ahora sí vemos que Arsenal, porque mismo Arteta volvió, o sea, Arteta volvió 2 partidos a la línea de 3 y ha vuelto a la línea de 4. Entonces, algo en su cabeza decía que esa era la manera para seguir.
Sí,
y en ese momento, a mí me pareció por la manera como el equipo lo intentaba, ¿no? Y para cerrar y para darles el pase, hay que darnos cuenta, la verdad, muy bien a la gente que tenemos en ataque, ¿no? Los chicos. La verdad que Martinelli, Saka y Smith Rowe, la verdad, son jugadores para tener muy en cuenta.
Mucho talento.
Estamos hablando de jugadores que ni uno tiene más de 21 años. O sea, estamos hablando de jugadores muy jóvenes.
Sí.
Muy, muy jóvenes y para tener esa presión de poder cumplir los roles que le manda el entrenador y cumplirlos de una buena manera, tener esa inteligencia. Estamos hablando de jugadores que obviamente todos sabemos que son muy valiosos para el futuro del equipo, pero también tienen que tener un buen presente, ¿no? Mejor rodeados, por ahí que darles competencia, no sé si Saka se va a quedar por la derecha o no, pero su competencia es Pepe, por ahí meterle un par de competencias a Smith Rowe. Y también hacer sentir la competencia de Martinelli, que me parece que también él vive de eso y se alimenta de eso.
Creo
que va a ser muy importante para Arsenal en el futuro.
No, pero aparte, Seba, yo perdón, Mati, yo creo que ellos aportan una frescura, pero es natural, ¿no? Me parece por su corta edad, por sus ganas, por su ímpetu, por como decía un poco antes, sus ganas de demostrar, me parece, de ganar su lugar. Ese hambre que tienen... que es innato y que todavía no, o sea, que se está construyendo, ¿no? Como sus carreras se están construyendo, hay un hambre de fútbol natural ahí que les da muchísimas ganas. Y yo creo que el equipo se vio muy beneficiado en eso, como decíamos, ¿no? Smith Rowe, muy buen labor ofensiva, liberando espacios, arrastrando marcas, combinando bien con Martinelli, con Tierney en las subidas, también haciendo un gran labor con Lacazette, coordinado a nivel defensivo, recuperando pelotas. pero también me parece que esa frescura, ¿no? Y ser jugadores tan jóvenes. Yo vi a Saka correr hacia atrás, pisando el área propia, lo mismo Smith Rowe en algunas jugadas, y eso, el equipo se beneficia mucho de esa energía, ¿no? Sí. Esa frescura. Me parece que el equipo debería aprovecharlo. Y hoy más que nunca creo que nos tendríamos que dar cuenta que esto ocurrió en un partido ante Chelsea. O sea, no es que era un partido de Premier League sencillo, con un rival fácil. Ocurrió ante Chelsea y en una seguidilla de resultados negativos que nos venían golpeando muchísimo. Entonces, evidentemente, si estos chicos pueden rendir así, dado el contexto, están para poder ganar su lugar en el equipo.
Es que justo esos tres estamos hablando. A ver, pasó con... A ver, Fábregas a los 16 años era titular porque lo ponías a jugar con los más grandes y se la bancaba. Lo mismo con Wilshere, lo mismo con Ramsey. Lo vimos nosotros en el último año con Martinelli y con Saka. Adolescentes que los pones a jugar con adultos y se sienten en su casa.
Claro.
Los que saben de las inferiores de Arsenal dicen que Smith Rowe es ese tipo de jugador. Las dos o tres veces que jugó en primera, en partidos importantes, no se escondió el chico, ¿eh?
No.
Fue para adelante, buscó espacio, se movió. Esta estadística de que fue quien más recuperó es tremendo, digo. Y tal vez por algo entendemos por qué Mesut Özil no está parte del no es parte del plantel, porque Arteta quiere eso de su número 10. No quiere solamente que sea quien más chances genera, que lo fue, claro. Además, Smith Rowe en el partido. Y solo 65 minutos. Quiere que recupere, quiere que se mueva, quiere que sea una opción para los volantes que están en el eje, quiere que rote con Martinelli o que rote con Saka. Entonces, cuando vemos esto que decías vos, Rodri, de repente nos encontramos con cuatro jugadores en ataque que no paran de presionar. Y venimos de ver partidos con a William trotando, a Lacazette arrastrándose después del minuto 50 porque no puede levantar las piernas. A ver, hay una cuestión anímica, pero también hay una cuestión de física.
Son chicos tienen jóvenes.
Otra energía, tienen otras ganas, tienen menos miedos, digo, porque también es una realidad esa. Tienen menos momentos negativos en sus carreras con los que relacionar lo que le está pasando. Entonces, vamos para adelante, vamos. Lo ves en Martinelli, va para adelante todo el tiempo, no para un segundo. Entonces, esa energía se contagia en todo el equipo. Y en vez de contagiarse de la mala onda de Lacazette o de los gritos negativos de Xhaka, claro, o de que Pepe no bajó a marcar a su lateral izquierdo, te contagias de que el pibe este no para de correr, de que aquel hace dos pases que hace tres años no veíamos hacer a un jugador de Arsenal, y de que Xhaka te la clava en el ángulo sin querer de derecha. Entonces, eso genera confianza, y esa confianza genera que los jugadores jueguen mejor, levanta a todos. Es tan sencillo y tan difícil como eso. A veces, de vuelta, te encontrás con un buen resultado, tuviste suerte, si querés, el gol de Saka que se clavó, el penal que atajó Leno, todo lo que vos quieras. Hay que ver qué pasa mañana, contra Brighton, quiero decir, hay que ver qué pasa en los próximos partidos, pero estamos viendo algo que hacía rato que no veíamos, un par de veces, y es muy interesante.
Yo creo que, sin duda, Arsenal, la verdad que jugó un partido, yo creo que como decía antes, Arsenal tuvo ese factor suerte que no había tenido antes, pero me parece que también es producto de una energía positiva que había en el campo. Había una energía bastante positiva, como
suerte
como
merecida, si querés.
Claro, estos chicos contagian. Entonces, la verdad que esperemos, ¿no? Desde mi caso, que no ocurra como aquel segundo tiempo con Sheffield, donde vimos cosas positivas y la verdad que se diluyó en el tiempo, ¿no? Ojalá que este partido con Chelsea sirva para Arteta para decir, bueno,
la misma formación
una formación similar. Me parece que yo creo que Arteta debería darse cuenta que ahora puede contar más con Smith Rowe, que sacas una buena posibilidad de extremo derecho, que ese tridente atrás de ese tridente de ataque, ¿no? En esa línea, digamos, creativa, con Saka, con Smith Rowe y con Martinelli, le facilitan la labor a Lacazette, Xhaka juega más cómodo, o sea, me parece que todo confluye mejor, hay una sinergia.
Aparte en este mediocampo.
Hay que ver, claro, después me parece que está esa tarea, ¿no? Ver qué jugadores son de los que están afuera los que pueden entrar a este equipo sin romper esa sinergia, ¿no? Lógicamente, ¿cómo haces para incluir a Thomas Partey en este equipo sin romper la sinergia? ¿Cómo haces para poner a, bueno, Gabriel obviamente puesto por puesto con Marín? Sí. Pero bueno, ahí, ¿viste? De decir, ¿a qué elementos son los que le tengo que agregar a este equipo para que no pierda la frescura, para que mantenga esa sinergia positiva? Esa es la labor que va a tener que hacer Arteta a partir de ahora, me parece. Pero bueno, ¿Les parece si pasamos a las preguntas, chicos? Que tenemos varias y vamos ahí avanzando y haciendo el debate con el resto de la gente también, que se ha sumado, obviamente, a nuestra cuenta de Twitter, @arsenal_america, para dejar sus consultas, sus comentarios y plantearnos los debates, a ver, en este episodio. Bueno, empezamos con nuestro amigo Mateo Garrido Leca, al que le mandamos un muy fuerte abrazo, que nos recomendó el podcast hace un rato nada más en Twitter, así que, como siempre... un aporte muy positivo el suyo, y arranca como siempre, le mete su cuota de humor, ¿no? Porque fiel a su estilo, lógicamente a eso se dedica y la verdad que lo hace muy bien, así que una cuota de humor y arranca. Punto número uno, sonríe Mati, no reneguemos más. Mensaje directo para Mati. A ver, punto número dos, enamorado de Martinelli, ¿saben su tiempo de contrato? Firmó un contrato en julio de este año, si no me equivoco.
Sí.
No habían dicho hasta cuándo, pero lo que había salido ahí en reportes creo que era 2024 con una opción de renovar un año más.
Sí, no digo. A ver, sí, dice, sí, están formando.
Quedémonos tranquilos que tiene 3-4 años más seguro.
Sí, junio de 2024, dice Transfer Market.
Me parece que era por ahí. Bien, después, punto número 2. Laca, Yaca y Saca no son caca, dice. Punto 4. Me gusta los jugadores que meten huevos. Me preocupa lo apático de Pepe en los últimos partidos y de Agua. ¿Siempre jugaron así, displicentes? Creo que no. Creo que, bueno, Aubameyang mostró una cara muy positiva en algún momento. Ahora me parece que estaba envuelto en toda la negatividad que veníamos arrastrando en los últimos partidos. Y la última nos dice: estuve leyendo comentarios sobre Yaka. Siempre juega a este nivel, pero cuando el equipo pierde es el foco de desahogo de los hinchas. Sé que ustedes lo detestan, pero ¿lo sienten así? Nos dice.
A ver. Lo de Yaka es como dice Seba, es una contradicción caminante. A Yaka, desde que está en Arsenal, hemos visto muy muy buenas versiones y muy muy malas versiones de Yaka. Las buenas coinciden en los momentos en los que los entrenadores saben esconder sus deficiencias, lo rodean bien, no lo obligan a trasladarse demasiado. Básicamente Yaka es un jugador como el cuento este de la chica que va a la casa de los osos y come la sopa que está muy caliente, la sopa que está muy fría, pero hay una que está perfecta para ella. Bueno, Yaka tiene que estar todo perfecto para que el equipo funcione bien a su alrededor. Si hay un problema en el equipo, la válvula de escape va a ser Yaka. El error va a venir por Granit Xhaka, porque él se toma así cada partido, como bien. Si él tiene que... liderar al equipo en todas las circunstancias y no puede porque no le da. Claro. A mí particularmente me parece que es un peso que evita que el equipo crezca más allá de las limitaciones que tiene como jugador.
Claro.
Es como dice Seba, es más pasado que presente para mí, pero sigue siendo nuestro segundo mejor mediocampista y ahí tenemos un problema. Si tenemos suponiendo que Partey es el mejor, ya que es el segundo mejor.
Y sí.
Entonces, si es nuestro segundo mejor mediocampista, pero al mismo tiempo creemos que ya está su tiempo en Arsenal terminó, hay que buscar una vuelta para que deje de ser nuestro segundo mejor mediocampista y para que parte y encuentre un nuevo socio ahí.
Claro. Sí, yo coincido un poco con eso de que dice Mati, y ahora también le doy paso a Seba, pero me parece que cuando la atmósfera es positiva, ya casi crece, está cómodo, juega un poco más liberado. Pero cuando la atmósfera es negativa, que en Arsenal suele ser bastante habitual, ya casi contagia mucho de eso y lo traduce después de una manera mucho más negativa todavía, porque tiene modos muy nocivos, es un líder, tiene una personalidad bastante, bastante especial, es un tipo muy temperamental, pero temperamental de la forma negativa, no positiva. Tiene cosas tóxicas, entonces es en un club como Arsenal, donde el ambiente suele estar cargado de mucha presión, de muchos fantasmas del pasado, es ahí donde a Yaka se le empiezan a cruzar los cables, ¿no? No sé cómo lo ves, Eva.
Sí, yo coincido plenamente con ustedes, y es más, cuando hace después del partido con Liverpool, recuerdo que Arsenal pierde en la fecha 3, ahí cuando volví al partido para hacer el análisis que está colgado en YouTube, si lo quieren volver a ver. Después del gol que hace Arsenal, el primero que abre la cuenta, lo primero que hace Xhaka es ir directamente a putear al Neni, pero le dice su vida, o sea, la gente está abrazándose, festejando el gol, y lo primero que hace Xhaka es mandarlo, pero lejísimos a Mohamed
Ali. Claro, claro.
O sea, eso es lo que dice Rodri, es verdad, ¿no? Un tipo que podría canalizar su energía o su liderazgo, por decirlo, porque la gente del club todavía piensa que es un líder, de una mejor manera, pero también es un jugador muy mejorable, ¿no? O sea, si estamos hablando de Granit Xhaka, podemos hablar también de Marcel Sabitzer, Florian Neuhaus, y te pero ya, o sea, ¿no?
Hay mediocampistas muchísimo mejores que Xhaka. Yo digo que...
Tielemans, dame a Tielemans toda la vida.
A nivel futbolístico no es un mal jugador. O sea, Xhaka tiene buenas cualidades, tiene con qué jugar en el equipo, en la Premier, pero no es ese mediocampista clave, no es el jugador que va a liderar el mediocampo del Arsenal de la forma correcta. A ver, la gente nos dice, ustedes detestan a Xhaka. No, nos damos cuenta que no es por ahí, no es por donde hay que ir. O sea, hoy es un mal necesario, como dice Mati, hoy es el segundo mejor mediocampista del equipo y no te queda otra. Pero el equipo debería apuntar para otro lado. O sea,
ya tocamos techo con Xhaka. Ya está. Nada mejor de lo que vimos va a pasar con Xhaka en este mediocampo.
Exacto. Ojo que Xhaka es un jugador que por el cual se puede vender y se puede sacar un buen precio todavía. Es un jugador. A eso voy. También digo lo siguiente, o sea, porque a veces estamos acá mucho conversando la vorágine en el mercado de fichajes y lo tomamos de repente un poquito superficialmente. Y hay que decir que no todos los jugadores rinden en todos los equipos. Eso es algo que solamente pasa en los videojuegos, nada más. Tú para fichar un jugador, tienes que ver la idiosincrasia del equipo, la identidad del equipo, quién está a cargo del equipo, cómo juega ese equipo, cuáles van a ser sus compañeros. Y es lo que dicen acá ustedes, yo la verdad, coincido totalmente porque es verdad. Arsenal cuando le va mal, le va muy mal. Claro. O sea, no es que Arsenal le va mal y pues no. Cuando Arsenal le va mal, le va muy mal. Y Xhaka es Arsenal en ese sentido, o sea, y no podemos permitirnos más de eso, pero obviamente es un jugador que todavía tiene valor en el mercado, pero es un jugador muy mejorable.
Totalmente, bien, nos comenta Pacha, nos dice, buenas tardes gente, hace mucho que no digo qué bien que jugó el Arsenal, excelente partido la verdad, Arteta con el 11 inicial, el banco de suplentes y los no convocados, claramente apostó a ganador porque se jugaba el puesto y se jugó y ganó bien, ojalá sea el punto de partida de algo nuevo, cortar esa racha sin ganar. Un partido por liga y contra Chelsea renueva ánimos y rendimientos. Ahora se vienen 4 partidos que a priori se podrían ganar fácilmente. Ojalá sea eso. Saludos a toda la banda de Mercedes. El saludo para Pacha que siempre también nos comenta siempre. A ver, los Uruganers, los amigos de @Arsenal Uruguay nos dicen cómo se necesitaba esta victoria y llegó de la forma que tanto pedimos con los pibes que se partieron el culo por el club. Arteta tiene que usar esta victoria para levantarnos. No supo hacerlo con el triunfo ante United, pero espero que haya aprendido después de eso, nos dicen los amigos uruguayos. A ver.
Sí, por eso quiero ver qué equipo planta en los próximos partidos. Quiero ver si vuelve a todos los viejos o si mantiene esta dinámica de los jóvenes, por más que haya que hacer modificaciones, porque Xhaka tiene que descansar en algún momento, por acá va.
Esperemos. Alex nos dice, ¿cómo ven los rumores de Julian Brandt y Ricky Puig al Arsenal? Obviamente el objetivo es Buendía, pero si se puede traer a otro, ¿con cuál se queda o prefieren que llegue? Yo creo que debería dar más oportunidades a Miguel Asés, aunque empiece como titular en FA Cup y que vaya entrando en la convocatoria de la Premier. Saludos, nos dice Alex. Bueno, Julian Brandt empezó a sonar ahora, ¿no?
Hace las
últimas horas, jugadorazo.
Medio intermitente, pero
es bueno. Es medio lagunero, sí, pero bueno, tiene muchísima calidad, muchísima calidad. Y la realidad es que, bueno, es un mediocampista que hay que ver. Dortmund, si entra en los planes, ¿no? Ahora Dortmund obviamente tiene un interinato ahí y está viendo a ver quién es el próximo entrenador después de la salida de Favre. También se empezó a sonar de vuelta con fuerza en Kunku, en esa zona, otro de los jugadores que es creativo, ahora está en el Leipzig. Bueno, Buendía, que sabemos que es un objetivo que el Arsenal tiene entre ceja y ceja. Hay que sumar, ¿no? Un creativo, eso es sin duda, me parece que hay que traer un jugador en esa zona. Lógicamente que no puedo, Smith Rowe está mostrando talento y la verdad que lo que hizo en el partido ante Chelsea fue muy... muy importante, pero no podemos tirarle así como así la creatividad de un día para el otro en la espalda, ¿no?
No, me parece que tal vez la clave pase por seguir sumando juventud. No quiero que traigan un jugador de 27, 28, 30 años para otro William. Digo, la clave es apostar por otro lado, creo. Y Buendía tiene una edad adecuada, Brandt, tal vez, ¿qué tiene? ¿25, Brandt? Más o menos.
Va
a andar por ahí.
Creo que está el límite. Si pudiera elegir, elijo más joven todavía.
Sí, ojo que Emile Smith-Rowe es ex compañero de Nkunku en el Leipzig. La gente se olvida, pero Smith-Rowe jugó en el Leipzig, ojo.
Sí, jugó.
Y al Leipzig no va cualquiera.
No. 24 tiene Brand, lo mismo que Buendía, son la misma.
Estamos bien, entonces. Entrando a su mejor momento, digo, físicamente y mentalmente, se considera que la mejor edad es entre los 25 y los 30. Entonces, es el tipo de perfil que tiene que estar buscando Arsenal en este momento.
Bien. Sí, y si vamos, chicos, también, porque, o sea, hay que ver también cómo está la liga, ¿no? O sea, ahora estamos viendo que esa posición de enganche está. Es como que ha vuelto, ¿no? O sea, Arsenal tiene a Ozil relegado, pero si ves a otros equipos, no sé, el Aston Villa con Grealish, Madison en el Leicester City, hay varios jugadores interesantes. Bueno, Kevin De Bruyne está jugando prácticamente de 10 ahora en
Bruno Fernández.
Entonces me parece que esa posición también está volviendo, ¿no? O sea, me parece que ahí por ahí que Arsenal obviamente ha encontrado en Smith Rowe una variante, porque una variante es un chico todavía. Pero me parecería interesantísimo si a esa variante le sumas un competidor como Brandt o como Buendía, me parecería, la verdad, redondo para el club, ¿no?
Sería una gran incorporación. Bien, nos comenta Andrés Pérez. El gol de Chelsea fue muchísima responsabilidad de Willock al defender el centro como si fuese un entrenamiento. Smith Rowe es como Gnabry en potencial. Ojalá el club no lo deje ir como hicieron con el alemán. Pregunta para ustedes, nos dice, de los recientes ex-Gunners, ¿cuál le gustaría que vuelva al equipo con este presente? Los nombres son Giroud, Ramsey, Walcott u otro.
De los recientes, y dame un Alexis en su mejor momento. ¿No?
Podría ser.
¿Cuenta?
Sí.
¿O estamos pensando en un mediocampista?
Sí, yo un mediocampista. ¿Un Ramsey otra vez? Bueno, tráelo.
Pero Ramsey necesita a alguien que. Necesita a otro jugador que Arsenal hoy tampoco tiene al lado suyo, digo.
Claro,
alguien que marque mucho más para él liberarse.
Yo voy a ir un poquito más ahí y voy a decir que hay un chico que me está fascinando desde la temporada pasada en Brentford, Joshua Da Silva, que es ex-Arsenal. Arsenal lo deja ir libre a él. O sea, no, Brentford no pagó ni un peso por Da Silva y está rompiendo. Y es un interior también, es un volante así con box to box, como se dice, ¿no?
¿Y Ismael Benacer jugó en Arsenal?
Sí, claro, ese también sería también,
¿no?
En vez de Chaka te lo cambio, pero ya
te lo cambio, ¿no? Por Benacer. Sí. Bien, ahí un poco contestado entonces la pregunta de Andrés. Martín Duré nos dice, al fin un buen lunes, primero que nada, abrazo gigante. Y después, Smith Rowe claramente le dio otra tónica al equipo y su relación de juego con Martinelli y Saka fue excelente, además recuperó 6 pelotas, supongo que Arteta eso lo valoró mucho, se lo vio retrocediendo bien por izquierda. Laca no será el futuro, pero creo que hoy es el 9 con mejor nivel. Y más si hacen jugar a los chicos que le pongan alrededor, que opinan. Sí, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Me parece que Lacazette muy favorecido por los tres jugadores que tenía detrás, ¿no? Sí. Liberado de muchas responsabilidades, no tenía que retroceder tanto. Hizo un trabajo más.
Contra un Thiago Silva inmenso, además. Sí, inmenso, sí, Thiago Silva.
Sí. No era fácil con esos centrales.
Sí, acá también, chicos, yo quiero puntualizar algo porque, de hecho, a la gente de Perú le va a gustar lo que voy a decir a continuación. Me hace recordar mucho a lo que Gareca hizo cuando saca a los fantásticos y le pone a Guerrero tres jugadores atrás, tres chicos también, y la verdad que lo hacen muy bien, ¿no?
O sea, que corran para él.
Claro, es yo le hice conexión rápidamente porque Pablo Guerrero es un tipo que todos sabemos que es un tipo mayor, ¿no? Entonces me pareció hacer la comparación porque, claro, a él también le pusieron tres jugadores atrás de él, o sea, en línea de tres. Que obviamente con todos condiciones valientes, pero que eran muy jóvenes, y eso hizo que Guerrero eleve el nivel, como hemos visto el sábado, que hicieron los chicos con Lacazette, ¿no? Entonces me parece que también es un acierto de los entrenadores. Claro, tener un poco más de conciencia, no solamente la experiencia, sino también las ganas y la actitud, sobre todo, ¿no?
Sí, muy buena comparación, Seba. Y nos dice, bueno, Martín nos dice, me gustaría que esta base se le incorpore Gabriel por Pablo Marí y Partey por Xhaka. Sí. Bueno, podría
¿por
ser.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Bien, a ver, más comentarios de Martín. Nos dice, si bien no es la panacea, parece que Arteta encontró algo en el momento justo donde parecía irse. ¿Creen que lo mantendrá en el tiempo? Solo será un espasmo. Cuando levante su nivel con Auba, tendríamos una delantera muy digna y rápida. ¿Cómo creen que encajaría?
Hay que sabemos ver a dónde que Arteta todo. Con Martinelli o Aubameyang los ve muy parecidos. Recordemos que el año pasado... Sí. En realidad, en sus primeros partidos, el titular era Aubameyang y Martinelli no tenía muchas chances.
Es que Martinelli apareció mucho por el centro con Chelsea. Es que
juegan de lo mismo.
Muchísimo. Hizo un trabajo muy el que hacía Aubameyang en su momento. Sí, y bueno, y nos dice Martín también, hace varios partidos pedía saca por derecha, por suerte no me decepcionó y articuló bien con Bellerín. Volvimos a construir por esa zona y finalizar por izquierda, lo mejor que tenía el equipo la temporada pasada.
Bueno, otro buen partido de Bellerín ahí, ayer. Le gusta jugar contra Chelsea.
Y sí, sí, sí. Hoy yo creo que, bueno, siempre lo decimos, quizás no está en su nivel más alto, pero a nivel conciencia táctica no hay mejor por derecha que él. Maitland Niles también hace buenos laburos, pero yo creo que Héctor entiende muy bien dónde tiene que pisar, en qué momento, cuándo por dentro, cuándo por fuera. Eso lo hace muy bien. Tiene una conciencia táctica que no tiene Cedric, no la tiene.
No.
No la tiene, pero ni por casualidad.
Tal vez Maitland Niles es mejor marcador en el mano a mano y te recupera en velocidad.
Me parece que tiene otra potencia física, ¿no? Claro. Bellerín después de la lesión perdió mucha velocidad. Sí. Pero bueno, bien. Yo creo que buen partido también de Héctor. Está bien dando amplitud, como marcaba Seba al inicio del análisis. Bueno, Javo Contreras nos dice, Mikel sigue probando, o sea, jugadores, tácticas, roles, posiciones de los jugadores dentro del campo. Me sorprendió Xhaka, mucho más alejado de la base de la jugada. Pero ¿cuánto creen ustedes que esto salió bien por méritos propios y cuánto por defectos del Chelsea? Uso de ejemplo la posición de Xhaka, pero digo en general, en la propuesta hay méritos y hubo buenos rendimientos el sábado. Pero por el resultado también pasó mucho por defecto del Chelsea. Bueno, yo coincido un poco con eso.
Sí, terminó el partido y Lampard salió a pegarle a sus jugadores como si hubieran sido culpa de ellos. Me parece que el partido lo ganó tácticamente Arsenal y a partir de esa superioridad táctica lo superó individualmente en distintas zonas del campo de juego. Sí, Chelsea tal vez no tuvo un gran partido, pero ¿por qué? Porque Arsenal lo llevó a eso también.
Arsenal también obviamente motivó eso, sin duda. No, después obviamente que yo creo que Lampard dejó bastante puesto a los jugadores que sacó, porque era justa era donde las zonas y los puestos donde no estaba rindiendo el equipo.
¿Pero qué cambió cuando hizo los cambios?
No, y tampoco le resultó. Porque Kanté cuando pasó a jugar de interior tampoco es que influyó demasiado. Ese cambio ahí que hizo con Hudson-Odoi tampoco gravitó demasiado.
Exactamente. Sí.
Yo creo que ahí bien por Arsenal y bien por Arteta. A ver, Andrés Oviedo Gómez. Destacar y analizar lo de Smith Rowe, me parece que tiene un potencial increíble. ¿Qué opinión les merece hasta ahora el juego de Willock? Si merece estar en el equipo, dice. Bueno, yo sé que es de los preferidos de Mati. Sí. Willock tuvo su chance ahí en esa zona.
Sí, varias veces.
Yo creo que no mostró lo que mostró Smith Rowe el sábado.
No. Evidentemente, a ver, cuando lo ves enfrente, cuando ves lo que un jugador jugando en esa posición puede hacer y haciéndolo bien, decís, ahora entiendo por qué William no funciona acá, ahora entiendo por qué Willock tal vez es mejor un segundo pivot corredor y no un creador.
Claro.
Cuando lo tenés enfrente, después de, ¿hacía cuánto que no veíamos un 10 jugando así? ¿Hacía cuánto?
En este Arsenal un montón.
Entonces es como que nos habíamos olvidado lo que era. Por lo menos yo no me acordaba de un partido con tantas buenas combinaciones en esa zona de tres cuartos con la pelota al piso. La verdad es esa, no me acordaba. Entonces, ojalá que siga por este camino. Willock tal vez tiene mejores condiciones para jugar un poco más atrás y ser el que corre, el que pase a Smith Rowe corriendo y sea habilitado por Smith Rowe, por ejemplo, ¿no? Digo, pensando en voz alta.
Bien, y nos pregunta Andrés Oviedo Gómez también, ¿cuál fue el esquema que se utilizó en el partido? Nos manda saludos desde Colombia. Bueno, 4-2-3-1 fue la base, no se va, pero después en ataque, con la amplitud de los laterales, la gente yendo por dentro, hay otra disposición, ¿no? Se forma como una línea de 5, uh-huh, ofensiva, como un 3-2-5 podría ser, ¿no? En un punto.
Sí, básicamente porque los, como ya dije, ¿no? los que jugaron de extremos, Martinelli y Saka, se meten mucho más que los anteriores extremos que hemos tenido, ¿no? Claro. Y los que dan amplitud obviamente son los laterales, queda un poco más el Neni porque el que activa la presión siempre es Xhaka. Es que sale un poco más que el Neni prácticamente ahí para cualquier cobertura ofensiva, cualquier rebote que pueda darse porque es segunda pelota.
Claro.
Pero sí, la verdad que parte del 4-2-3-1 y ahí se van moviendo, sobre todo en las bandas, ¿no? En las bandas es lo que se mueve más,
sí.
El medio sí queda un poco más de estructura. Uno sale, como dije, Xhaka, uno se queda que es el Neni y obviamente es para mantener la estructura, ¿no? También quería decir una cosa que también ahí, sí, de la anterior pregunta. Obviamente, claro, o sea, hay mérito de Arsenal porque saca de partido a Kanté, saca de partido a Kovacic, anula a Mount y, bueno, hace que Lampard cambie en el segundo tiempo. Tampoco le resulta con Jorginho. Eso es algo que se viene dando en la Premier League y yo digo que todos los equipos tienen lagunas, ¿no? O sea, absolutamente los 20 equipos de la Premier League, todos tienen lagunas, esta todos tienen falencias. Esa temporada, la verdad que está, puedes ganarla cualquiera, puedes perder con cualquiera, y está en eso aprovechar, me parece, y eso es el que también Arteta se ha quedado un poco, porque hemos dicho muchas veces que Arteta ha jugado más al esquema que al partido, ¿no? Y ya vemos que ajustando un par de cosas, sacando un par de jugadores, rivales importantes del funcionamiento, también se pueden hacer buenas cosas, obviamente, ¿no? Entonces me parece que obviamente ojalá que este sea un punto de partida, más allá de que si van a volver a jugar lo que jugaron el día sábado, creo que Arteta tiene que empezar un poco más a poner atención en eso, ¿no? En fortalecer al equipo, pero también tener una atención para que el rival no juegue, porque hemos visto que, la verdad, todos tienen lagunas ganables y también, obviamente, tienes la contraparte, ¿no? Que también cualquier fallo, pagas.
Sí, 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 sí. Bien, más mensajes, tenemos varios. A ver, Miguel Mateo Jiménez, más allá del buen cambio de formación ante Chelsea, dice, ¿cómo creen que Arteta deba manejar de ahora en adelante el plantel para que no se vuelva a los jugadores que no rindan? Me imagino que no siempre van a poder arrancar Smith Rowe y Martinelli. ¿Cómo balancear bien el 11? Nos pregunta. Y otra más. A mí siempre me dio la impresión de que Smith Rowe podría ser un futuro Ramsey y más cuando lo dejaron ir. ¿Creen que podría tener el mismo rol o lo ven con características parecidas? Saludos. Mm. Para mí yo lo veo mucho, es un creativo natural, ¿eh? Un enganche natural. Ramsey es un box-to-box. No los veo, me parece, muy parecidos.
Es otro estilo, me parece.
Aunque, o sea, hubo muy buen despliegue defensivo de Smith Rowe, pero bueno, yo creo que más una cuestión enérgica, motivacional, que por características futbolísticas.
Sí, me parece que Ramsey, bajo determinadas circunstancias, puede funcionar en un doble pivot. No sé si Smith Rowe.
Smith Rowe. Claramente no, para mí. Bien, Juan Martín Ramírez nos dice, hola, al fin un programa más de disfrute que de catarsis y de crisis. Ganarle al Chelsea tiene sabor especial. Son los que abrieron la puerta del fútbol con las incorporaciones transnacionales, clubes de Estado, dinero sucio en Premier, un club que no pasaba del puesto 6, hasta que vinieron los petrodólares y lo reinventaron. Sobre el partido, está claro que Smith Rowe no va a ser el nuevo Sancho, ni hay que creer en la salvación. Pero sí se ganó oportunidades porque al menos no resta. Hoy el mejor del plantel es Tierney. Saludos y buen año, nos dice Juan Martín Ramírez.
Y yo creo que compite con Gabriel como jugador de la temporada.
Eso es lo que decía yo, por ejemplo, en el vivo que hice el sábado. Pregunté abiertamente, ¿no habrán haters de Kieran Tierney, verdad?
No.
Creo que no los hay, ¿eh?
No.
Nadie.
Bueno, las declaraciones del otro día, dos que me encantaron. Le preguntaron, bueno, ganaron, qué sé yo. Es un comienzo, ¿no? Es una forma de... No se quedó con la victoria, digo. Claro, es un comienzo, fue lo primero. Y la segunda dijo, no esperamos a estar perdiendo para salir a jugar. Que es un gran resumen también de los últimos dos meses de Arsenal. Digo, dice siempre las cosas correctas. Material de capitán ahí, creo que Debo lo dijo el otro día.
Sí. Gran jugador. Y tiene una personalidad, se lo nota muy profesional, muy centrado, ¿no? Un chico muy, la verdad,
positivo,
que
positivo, el tipo, o sea, es una persona por la cual yo, si soy el extremo, voy y hago toda la banda y me tiro el piso si es posible.
Sí, contagio. Bien, José María Cámara nos dice, buenas tardes chicos, tras las buenas sensaciones dejadas contra Chelsea, ¿creen que Arteta mantendrá el 11 en el 11 a los jóvenes, especialmente a Smith Rowe? Por otro lado, ¿cómo ven los rumores que sitúan a Brand como el tapado de Arsenal para este mercado? Bueno, hablamos de Brand recién. Lo de Smith Rowe, como decimos, yo creo que es una muy buena noticia. No sé si está para... O sea, es un chico, ¿no? No deja de ser un chico, hay que llevarlo a poco. Me parece que esto... O sea, darle continuidad es un arma de doble filo. O se afianza y termina ganándose el puesto de acá al final de temporada. O empieza a tener rendimientos un poco más flojos y lo terminas quemando porque le das una responsabilidad mucho mayor de la que él podía quizás o de la que tenía expectativas para esta temporada. Hay que ver, yo creo que Arteta va a tener un poco más el termómetro ahí. Lo que no quedan dudas es que es un chico que tiene la capacidad para jugar en esa posición y que hace mejor al resto porque es un enlace natural y que acomoda al resto de la forma. Eso no quedan dudas. Es un jugador que hay que tenerlo más en cuenta. Pero bueno, será cuestión de que Arteta muñeque mejor, ¿no? Y tenga el termómetro ahí en el vestuario.
Sí, Rodri, y también te digo para completar, yo lo he visto muy, muy, muy listo, muy presto a Smith Rowe. Me parece que yo entiendo el tema de dosificar ahora mismo, pero me parece que más va por el tema de que él ha tenido varias lesiones grandes, pequeñas, pequeñas, grandes, ha venido así. Creo que ahí es físicamente, creo que el tema para mejorar y llevarlo a pocos, pero yo lo he visto muy preparado. No recordemos que ya dije, bueno, jugó en Leipzig y nadie así nomás jugó en Leipzig. Y también en el 2017 él lleva al Arsenal sub-18 a la final de la FA Cup juvenil. O sea, él fue el mejor jugador en esa camada por encima de Reece Nelson, por encima de los jugadores que tenemos ahora, ¿no? O sea, me parece que yo lo he visto, es mi impresión personal, lo he visto muy, muy preparado. O sea, muy listo, muy presto, hasta por así decirlo, que quería el reto, ¿no? Que quería esa presión sobre sus hombros.
Exacto.
Claro, me parece que llevarlo a poco va más por el tema físico, porque me parece que ahora mismo se ha ganado, y también, obviamente, si lo vemos nosotros, también lo del vestuario. Entonces, si el reto lo pone, nadie se va a quejar, porque ha demostrado el chico. Entonces, hay que llevarlo a poco, sí, pero más que todo recordando el tema físico, en mi opinión.
Es que no nos olvidemos que estuvo en Huddersfield. Eso lo salvó del descenso. Fue clave en que Huddersfield se mantuviera en la segunda categoría. Digo, un chico que está acostumbrado a luchar en el Championship, en una lucha por el descenso en el Championship, las patadas que le habrán pegado en esos partidos. Creo que el problema, o la duda, que si querés, es esa que dice Seba, es física, a ver cómo se la aguanta. Pero no nos olvidemos, William, Luis y Gabriel out por 3 partidos, digo, eso también te condiciona.
Lógicamente, sí, sin duda. Bien, a ver, nos comenta Ferpag, nos dice, se abrió el mar y salió el sol para nosotros, ya era hora. Lo bueno es que el lastre que traía todo el equipo, por no poder ganar en Premier, se empieza a tirar. Esperemos que sea el punto de quiebre para empezar a componer una campaña doméstica. Postdata, que nunca más juegue William, dice Ferpag. Brian Paredes nos escribe, le mandamos un fuerte abrazo y nos comenta, qué bocanada de aire este triunfo ante Chelsea. Uno, creo que Martinelli y Saka no pueden salir más del 11 y Smith-Rowe merece alternar y tener mucho más minutos de Premier. Y la pregunta que nos deja es, ¿qué piezas moverían para la próxima fecha con el posible regreso de Thomas Partey y de Aubameyang? Y yo creo que Thomas Partey puede jugar...
Le falta todavía.
Yo no lo arriesgaría y yo creo que Arteta tampoco lo va a volver a arriesgar, porque ya se dio cuenta de que fue una muy mala decisión la otra vez.
Sí, y Aubameyang estuvo en el banco ayer porque creo que no había otro jugador para poner.
Claro, no porque estaba en condiciones.
No, le falta un poquito también.
Bien, y quizás perderse un par de partidos le sirva un poco para volver a conectarse, ¿no? Y para salir de esa apatía que tenía, porque la verdad que los últimos partidos se lo vio muy apagado y un lenguaje corporal que no es el propio de un capitán, ¿no?
Exacto.
Ojalá que esto le sirva para mejorar. A ver, Diego Riquelme nos dice, ¿cómo se notó lo cómodo que estaba Lacazette rodeado de estos chicos? Al final el francés hacía bastantes movimientos interesantes arrastrando marcas y liberando espacios para los pibes, además de presionando en la frontal. Con los jóvenes se liberó mucho de labores, dice Diego Riquelme. Alonso Fernández, es muy buena semana cuando gana el Arsenal. Espero que se mantenga el ritmo del equipo. ¿Sería buena la llegada de Brandt o estaría mejor un volante que conozca el ritmo de la Premier? Saludos, nos dice. No, Brandt, dámelo, yo lo traigo.
Depende, yo prefiero a alguien que esté listo.
Más de Premier, un buen día, ¿preferís vos?
Sí, a ver, mi sueño es Tielemans, pero no es inalcanzable en este momento. Pero prefiero a alguien así.
Pero Tielemans es más para jugar en la base, me parece, Mati. Nosotros necesitamos uno ahí en un enganche clásico.
Pero es bueno Tielemans, con el pase hacia adelante. Yo prefiero ir por un buen día y y alguien para acompañar a Partey que un...
No, obvio, obvio. Si tenemos que traer, hay que renovar el mediocampo entero, pero
Yo tengo que elegir entre Brandt y Buendía, yo entiendo que Buendía va a ser menos costoso y ya está listo para jugar en Premier.
Sí.
Y te guardás esa plata para si querés un segundo creativo en la ventana de pases de mitad de año. No sé.
Bien, sí, podría ser. Bien, a ver, Sebastián Durán nos dice, ¿cómo hace la diferencia cuando juegan tipos con hambre? El cambio de actitud fue notable. La pregunta es, ¿ese cambio de actitud fue solo por tener afuera a David Luiz a William? Y en gran parte capaz que sí,
Sí, no sé.
Sí,
puede ser.
Yo creo que son jugadores que cuando están en el 11 titular, un poco que te arrastran a ver.
Si lo hemos comentado, David Luiz te obliga a defender muy abajo, porque no tiene recuperación hacia atrás. Entonces, se alarga el equipo, se alargan las distancias. Eso sí es real.
Pero más allá, a nivel anímico, si juega David Luiz, juega William, que son los jugadores que sabemos que no están tan enfocados como un chico como Martinelli, como Smith Rowe o Saka, Y el equipo obviamente que se contagia de eso. O sea, yo creo que gran parte de la victoria por Chelsea pasó también por la frescura que tenía el equipo y por ver a Martinelli correr toda la banda, Saka haciendo toda la banda, Smith Rowe presionando bien en ataque, encontrando los espacios correctos para generar ofensiva. Eso yo creo que se tradució, sin duda. A ver, Rafael Donaire, ¿ese es mi rol la solución o solamente provisional hasta que llegue alguien más? Alguien más tiene que llegar, seguro, seguro. No puede, o sea, muy bien lo de Smith Rowe, pero no sé si están los problemas solucionados en la creación, sin duda. A ver, Juan David Castillo, dos cosas. La primera es que cuando vuelva a parte, y si nosotros jugaríamos 4-3-3 o sigue la línea 3-4-3. Y la segunda es, ¿quién sería el compañero de parte y una vez que se recupere? Gracias y fuerte abrazo. Yo coincido con eso que decía Seba recién, de que Arteta está convencido que el camino es el 4-2-3-1 o 4-3-3. Él está convencido que es por ahí, ¿no, Seba?
Sí, yo creo que sí. Y bueno, lo que decía, la verdad, yo y también lo que conversaba con los chicos ahí en el postpartido del sábado era que ahora mismo Arteta, o sea, al armado sin el eslabón principal del medio campo, es muy difícil, ¿no? O sea, encontrar una pareja sin Thomas Partey en Arsenal que sea convincente es muy difícil, ¿no? Lo hemos visto por partes, obviamente el partido del sábado tiene sus matices, ¿no? Es un partido único, pero creo que Thomas Partey tiene que volver al equipo y a partir de que vuelva Thomas Partey tiene que forjarse su acompañante, ¿no? Me parece eso, para empezar, claro. Me parece eso básico.
Claro, sí, coincido. Bien. Último comentario, Juan Lozano, se nota el cambio de actitud de los jóvenes, la no inclusión de William y David Luiz me pareció acertada, la defensa sólida, si mañana debe ser por el partido con Brighton, nos dice si reiteramos la formación, creo que es un mensaje directo a Arteta a los brasileños, debemos ir por Buendía, Partey para cuándo, dice Juan Lozano, bueno, esperemos, yo lo que digo es que no hay que volverlo a arriesgar y yo creo que Arteta lo tiene claro, no fue una muy buena decisión arriesgarlo para el clásico con Tottenham, recordemos el gol con Partey yendo a hablar, rengueando con Arteta y el Tottenham en pleno contraataque terminó la verdad que de la peor manera, no fue una muy linda imagen para ningún hincha de Arsenal, así que espero que no lo vuelvan a arriesgar. Coincido con eso que dice Seba, Partey tiene que estar en el equipo y su acompañante se tiene que forjar a partir de él, o sea, después es ir probando, ¿no? Juega Partey a ver cómo funciona con Xhaka, a ver si juega más tirado sobre la izquierda y juega con el Neni. Eso es, o sea, el acompañante tiene que salir a partir de que parte y es titular. Yo ahí coincido 100%. Pero bueno, veremos a ver los próximos partidos cuando le toque regresar, a ver qué decisión toma Arteta. Yo lo probaría aparte y por derecha, haciendo esa función que hacía el Neni. Esto como que decimos que volvió Arsenal a lo básico, ¿no? De ocupar una posición de tercer central. Lo pondría ahí y le daría a Xhaka la oportunidad de ver si puede rendir algunos partidos bien y si sigue fluyendo de manera positiva con el resto de los jugadores. Y después si no, ir probando. Un Ceballos por izquierda también, porque generalmente juega del centro a la derecha. Es cuestión de ir probando, pero parte y seguro. Eso creo que estamos todos de acuerdo.
Sí.
Bueno, chicos, estamos hasta acá. Arranca hoy lunes que estamos grabando, arranca una nueva fecha de Premier. Se suspendió el partido entre Everton y Manchester City por caso de coronavirus, pero bueno, va a jugar el Chelsea frente a Aston Villa, muy buen partido. Mañana martes juega el Arsenal frente al Brighton a las 15 horas de Argentina, a las 13 de Perú y bueno, y el resto de los países ya sabrán su horario, estaremos todos pendientes. Se nos va a terminar el año, este fue el último episodio del 2020, volveremos entonces ya con el 2021, esperemos que sea un año muy positivo para el Arsenal, pero sobre todo para todo el resto, ¿no? Para toda esta comunidad que hemos formado, los que participan con sus preguntas del otro lado, como siempre, para nosotros. Esperemos que todos podamos tener un año bastante positivo, ¿no? En paz, cumpliendo objetivos, ¿no? Con felicidad. Así que eso es lo que le deseamos a todos los que están del otro lado. Gracias Mati, como siempre, por estar en estos episodios y bueno, hasta el año que viene.
Sí señor, un placer. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en esta transición que hicimos, ¿no? De audio a video, que está funcionando mejor de lo que esperábamos en cuanto a números, en cuanto a la interacción con la gente, los mensajes que nos están dejando, eso está buenísimo. Me parece que es la mejor parte del crecimiento de Arsenal en América de este año. Y sí, por un 2021 un poco más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, nada más.
Que no sea tan turbulento. Sí, Seba, muchísimas gracias. Como siempre, un año también en el que has explotado al máximo tu faceta de analista. La verdad que estamos muy contentos de que formen parte del proyecto también. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el que viene.
Bueno, gracias Rodri, Mati, bueno, Diego que no está, también a Torto, que también se suma eventualmente, y a la gente, ¿no? La verdad que hacemos esto porque la gente nos lo pidió en su momento, y bueno, estamos dándole ahí manija para poder traer lo mejor que podemos. Obviamente son análisis de opiniones de cada uno, no son la verdad absoluta, porque en el fútbol no hay verdades absolutas, sino hay verdades por así sueltas y te tienes que formar tu propia verdad. Yo siempre digo eso, ¿no? O sea, no se queden con lo que decimos acá, y tampoco se queden con lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Cada uno que forje su propia opinión y acá se debate, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Por eso estamos trayendo las preguntas, porque también alimenta bastante esto. Y la verdad es que sí, como dice Mati, me conformo con que sea un año con un poco más de paz, ¿no? Un poco más de tranquilidad. Que obviamente eso en clave Arsenal es muy difícil de conseguir, la verdad. Es muy difícil de conseguir, pero suma el año pandémico y bueno, te vas al cielo, ¿no? Así que gracias a todos, chicos. Y la verdad que, bueno, esperemos que el próximo año sea mejor para todos, para la comunidad y también para este proyecto.
Así es, le mandamos, como decía Seba, un abrazo a Agustín Devoti, que no pudo estar hoy, y también el abrazo para Torto, parte firme del proyecto, todos los integrantes, y bueno, les agradecemos, lógicamente, como decían los chicos recién, a todos los que están del otro lado. La verdad que fue un año en el que intentamos darle un pequeño salto de calidad al proyecto, viendo también que ya no éramos el único podcast de Arsenal de habla hispana, y queremos nosotros tratar de dar lo mejor, de brindar un buen contenido. Eso es lo que tratamos programa a programa. Tener regularidad, más que nada, eso es lo que queremos, estar todos los lunes firmes, sea cual sea la realidad del equipo, si el equipo gana, pierde, empata, pero por lo menos tener una vez por semana un análisis extenso donde podamos nosotros argumentar y debatir desde nuestro punto de vista, que generalmente solemos coincidir, y eso a veces genera, puede ser una monotonía para ustedes que están del otro lado, pero que sepan que lo hacemos desde una posición de rigurosidad, teniendo en cuenta todo, con objetividad, más allá de la pasión que existe por el equipo, tratando de hacerlo de la forma más profesional posible. Así que muchas gracias a todos los que están siempre del otro lado. Esperemos que estén acompañándonos, lógicamente, en el 2021. Y como decía Seba, difícil que un año siendo hincha del Arsenal sea tranquilo, sea en paz, pero ojalá que el equipo nos vuelva a dar satisfacciones, que de a poco vuelva a ir despegando y que el Arsenal vuelva al lugar donde merece estar, porque eso es lo que todos queremos. Así que ha pasado Mati Terzic en este episodio, ha pasado también Sebastián Gálvez. Mi nombre es Rodrigo Duben, les deseamos un muy, muy feliz año nuevo a todos los que están del otro lado, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.